Amén. ¿Podemos empezar? Somos diferentes, tengo diferente audiencia. Voy a continuar. ¿Podemos hacer una analogía de los padres que están en el Señor, todos nosotros? Tenemos una tarea de ser padres y básicamente de aceptar esa tarea. De otra manera, ¿por qué traer un hijo al mundo? ¿Para qué? Pero estamos aquí para tener hijos y ser normales. Pero realmente, entre tanto que estamos haciendo esto, y nuestro matrimonio es para eso. Normalmente, el matrimonio es para tener una familia y tener hijos y seguir adelante. ¿Por qué tener hijos? ¿Por qué crecer hijos? No solamente para tu placer o para tu beneficio, o solamente por ser humanos, pero como hijos de Dios, tenemos que tener mucho más, una visión mucho más alta de aún tener hijos o de tener una familia o aún en el caso de casarse. Hoy la dirección del mundo, la dirección que lleva esta era y todo eso, es completamente es para destruir y tenemos Y tenemos una pobre visión de estas cosas. Entonces la gente se casa, ¿para qué? ¿Saben? Solo piensen, ¿para qué se casa la gente? Así que estamos hablando de cómo ser padres y para nosotros tenemos que regresar a nuestras creencias, a nuestra visión. En nuestro caso, tiene que ser más alta que cualquier otro cristiano, nuestra visión, por lo que hemos visto, por el ministerio en que estamos, por la economía del Señor y todas estas cosas. Todo de nuestra existencia tiene que ser algo más elevado. Nuestra visión no tenemos que solamente estar satisfechos y ser felices y haciendo lo que el mundo hace. No podemos hacer eso. Si hemos visto la visión, si tenemos esta visión, y todo tiene que ser controlada por la visión celestial, como Pablo. Quiero decir todo, porque nos casamos por esa visión. Y yo no estoy espiritualizando las cosas, estoy diciendo que debemos, que la visión debe de guiarnos, controlarnos. De otra manera, estuviéramos aquí hablando acerca de cómo ser los mejores padres. Sí, necesitamos hacer eso, ser buenos padres, pero el curso. Entonces, ahora, aparte de todo eso, para un ser humano que tenga una familia, que se case en sí mismo, está ordenado por Dios desde el principio, en la forma en cómo creó el hombre y la mujer. Y tener esta cosa que hoy le llamamos una institución, que se llama el matrimonio, que el Señor lo instituyó, que Él es un arreglo, que lo ha ordenado Dios, que el hombre y la mujer deben casarse normalmente. Y nos casamos normalmente y tenemos hijos. Y todo eso es una cosa noble, es una cosa normal, es una manera ordenada por Dios que el hombre, que el humano debe hacer. Pero para nosotros, como creyentes del Señor, y estamos aquí, como, así como vamos en pos de Cristo, nosotros tenemos algo más elevado. Hemos recobrado el asunto del cuerpo de Cristo y todas estas cosas. Tenemos que aplicarlo. Tenemos que aplicarlo a esto, a estas cosas, a nuestro matrimonio, a nuestra vida familiar y aún cómo crecemos nuestros hijos, cómo. Y eso no es para espiritualizar las cosas. Esas son cosas muy humanas. Pero para nosotros, estas cosas humanas lo llevamos a un nivel más elevado y más profundo, a la luz de esta visión celestial de Cristo y la Iglesia, para el propósito eterno de Dios. Entonces, yo digo todas estas cosas para que no comparemos o que ellos lo hacen de esta manera, debe ser bueno, tal vez sea bueno, pero no se alinea con esta visión celestial. ¿Me entienden? Eso puede ser. No hay problema en eso. Es lo que tú quieras, lo que tú escojas, pero porque somos gente bajo una visión, no podemos hacer ciertas cosas o ir en pos de ciertas cosas. Entonces aquí lo que estamos hablando, que pronto tenemos que estar claros, o tenemos que hacer una decisión, o entender que somos diferentes. Saben, si no aceptamos eso, y no estoy diciendo que somos superiores, no, no somos superiores, no, no, o que somos mejores, no. Somos simplemente diferente. Somos cristianos de diferente forma, de diferente. No porque somos mejores que otras personas, pero porque lo que hemos visto. Entonces, aceptamos eso. Y eso nos dirige. Y dirige nuestro trabajo, nos dirige nuestra manera de mirar al mundo, del punto de vista que miramos al mundo. Dirige muchas cosas en la esfera humana. De hecho, estamos en una esfera divina. Esto es fundamental, es muy fundamental. De otra manera, vamos a argumentar día y noche qué es mejor, cuál es la mejor manera, la manera apropiada. Sí, necesitamos saber esas cosas. Fundamentalmente, hemos creído. Y tenemos una tradición, y de una buena manera. Tenemos cierta forma de vida, pero que se debe de alinear con esta visión celestial. Pablo, él había llevado a cabo. Él era sobresaliente en esa cultura. Él era uno de los sobresalientes. Y por la experiencia que tuvo en Damasco, él se tornó 90% de eso judío, de esa tradición judía a Cristo. Y todos sus valores se cambiaron. De ese momento hacia adelante, él no midió las cosas de acuerdo a la religión judía, la ley de las buenas cosas, todas las lo mejor que ellos tenían, que era de Dios. La religión judía, sí, ellos adoraban al verdadero Dios y todo lo que provenía de Dios, pero él miró una visión y él revolucionó, se revolucionó a sí mismo. Y de ese punto hacia adelante, todo lo que hizo era de acuerdo a esa visión. Y la decisión que hizo, con la gente que se juntaba, todo era controlado por esa visión. Entonces, padres, somos no solamente miren otros padres. ¿Me entienden? No traten de imitarlos o tratar de compararse. No aprendemos. O podemos aprender de muchas personas, pero al final tenemos nuestro punto de vista, nuestra visión. Tenemos nuestra visión. Tenemos un propósito. Y eso debe controlarnos. Entonces, en este asunto de casarse, no tiene que ser un término, como decir, mi matrimonio es para Cristo y la iglesia. No solamente un término. ¿Realmente, realmente te casaste para Cristo y la iglesia? ¿Realmente? ¿O solamente fue algo que todos hacen y tú también lo haces? ¿Y creciste hijos? ¿Cómo los creciste? Solamente a lo que hay de lo mejor que da el mundo, pero tiene que haber algo más que nos controle. Entonces, oramos al Señor y sí, buscamos la guía del Señor. Nosotros vamos de acuerdo a la palabra, si es escritural, no tienes que hacer eso. Pero lo hacemos. No porque no nos pone una pistola en la cabeza, pero porque hemos mirado, lo hemos mirado. Y esta visión es noble y esta visión noble nos levanta. Esta visión nos pone en otro plano, en otro nivel, diferente de otros. Otra vez, no porque somos perfectos, no por eso. Somos pecadores como los demás, pero otra vez, pero por lo que hemos visto, entonces tenemos que casarnos. Debemos de crecer nuestros hijos diferente, de acuerdo a Dios. A uno no podría yo decirle que es un estándar legal, pero de acuerdo al estándar de esa visión. Un hermano me preguntó, después de la última reunión, me dijo, me preguntó algo simple, pero toca este principio. Él me dijo, yo tengo dos hijos, unos 2 años tiene y algo así. Y ahora mi esposa tenemos que ponerlos en la cama a cierta hora y eso me tengo un conflicto con las reuniones que debo de hacer. ¿Debo de cuidar a mis hijos o ir a las reuniones? ¿Qué debo hacer? Y le dije, hermano, yo no sé qué tú debes hacer. Realmente no sé, porque cada caso es diferente. Ese es número uno. Pero yo le dije, hermano, necesitas hacer un trato con tu esposa, necesitas trabajar con tu esposa juntos. Lo que estoy tratando de hacer es decir o aplicar es que que a un hasta cierto punto tú y tu esposa son para Cristo y la iglesia. Esa decisión va a ser diferente de lo que es en el mundo, o de lo que no ama al Señor, o que no le interesa a la iglesia, que solamente es un cristiano de nombre, va a ser diferente. Entonces, por ejemplo, si los días, a veces es, por las hermanas se rotan para que ellos cuiden de sus hijos, de tres familias, o otras tres familias, tres hermanas van a la reunión y tres se rotan. Cada madre debe, no van a decir cada quien se tiene que cuidar a sus hijos porque no vendrían a la iglesia. ¿Es eso pecaminoso? No. Pero mi pregunta viene, ¿cuál es tu visión? Mi pregunta es, ¿cuál es tu visión? Es seguir la visión o ser gobernado por la visión tiene un precio. El Señor Jesús dice que el que me sigue, dice que tome su cruz. El que me sigue, tome su cruz, niéguese a sí mismo y pierda la vida de su alma. Y él dijo la verdad. Si haces esto, me sigues. Si no haces esto, no me sigues. Es muy simple. Entonces, para que nosotros estemos en la vida de la iglesia y estar ante el Señor y todo eso, hay un precio para pagar. En la manera en que estamos, en que nos casamos, en que levantamos, en que crecemos nuestros hijos. Entonces, sí, es muy común. No lo piensas dos veces, porque las reuniones son importantes. Y hay un sacrificio. A veces no pensamos en sacrificios, solamente pensamos que prácticamente estamos aquí por Cristo y la iglesia. Entonces laboramos para esto. Y entonces una ocasión en un entrenamiento en Anaheim, en el 92, no, 93, una hermana, porque era un entrenamiento porque era supuestamente para vitalizar, y una hermana dijo: hermana Lee, tengo hijos. ¿Qué debo de decir? ¿Qué debo de hacer? Y el hermano Lee estaba ahí. Entre los tres lados había hermanos sentados. Y la hermana preguntó. Él ni siquiera le miró. Y él dijo, hermano, dijo, encárgate de eso. Entonces ella le dijo, ¿Cómo puedo cuidar a mis hijos para venir al entrenamiento y él dijo, ve a cuidarlos. O sea, tú quieres venir, tú tienes que pagar el precio. Tú lo vas a... Y me pareció como que era un poco rudo de parte del hermano. Y dije, ¿qué es esto? Pero eso es. No sé si la hermana lo hizo, si lo trabajó para la hermana, pero yo te voy a decir. Al principio nosotros estábamos un poco locos, un poco, pero te voy a decir, cuando venía la ocasión de servir al Señor, éramos sólidos, tenemos una fundación sólida. Cristo primero, la iglesia dos, y después nosotros, la familia. Así era. Así como es y como era. Entonces, hoy escucho de las hermanas. Hermanas no vienen a veces a las reuniones porque tienen un nuevo hijo, un nuevo niño. Y ahora los esposos. Ahora la cultura es que lo mismo, hay algo igual. Y dice ella, ahora es tu turno, el esposo. Entonces, tú puedes ir y yo me voy a cuidar a los hijos. Entonces yo hago la mitad y tú haces la mitad. Entonces para que yo estoy usando este ejemplo para tocar algo más profundo. El problema no es que tengamos un horario, es dónde está el corazón, dónde está la visión. Si yo no te digo yo no te puedo decir qué puedes hacer o qué debes hacer, como el hermano Lee tampoco le dijo a esta hermana. Pero un hermano preguntó, ¿a qué escuela lo mandamos? ¿Los mandaremos a una escuela cristiana? ¿A esta escuela o a la otra escuela? Y yo no, a veces no puedo decir nada. Porque a veces como colaboradores, a veces nos ponen esta carga de contestar esto. Pero sí les doy una sugerencia. Que no te vayas por lo que tú lees. Tú tienes que considerar, tienes que orar. Tienes que hacer esto de una manera cuidadosa, porque tal vez algunas veces no tiene consecuencias rápidas, pero y a veces tiene malas consecuencias. Pero dicho eso, es absolutamente un hecho que hoy las fuerzas anti Dios, que son las fuerzas satánicas, el maligno, con los espíritus malignos, aún diré que con los elementos demoníacos, definitivamente usan los instrumentos humanos que están bajo el control de esos principados, esas fuerzas hoy son están le, le, está, le, les han quitado la cadena y están desencadenadas. Y al final, que es el final del diablo, que va a ser destruido. Los enemigos. Es para destruir, ellos su tarea es destruir la humanidad para que la humanidad esté preocupada, para que la humanidad no esté disponible para el propósito de Dios. Y eso es simple así. Todo está descadenado de parte del enemigo para que se lleve a cabo esto, de no servirle a Dios. Entonces, todo, todas las cosas. Están atacando la sociedad, que están atacando a la humanidad, especialmente atacando a los jóvenes. Es claro, claro ataque. Y entre más son más, pone y ataca más a los más jóvenes y los más jóvenes cada día. Él ha venido a destruir al hombre, al matrimonio, a la familia, al núcleo familiar, para destruir lo básico, la moralidad básica, la ética moral. Y yo no estoy hablando acerca de la ética de Confucio, el filósofo, sino eso lo usa para destruir la ley natural, su creación. Para destruir la moralidad humana. Todo eso es para destruir al hombre y destruir la sociedad. Ese es el enemigo, esa es la obra del enemigo. Tenemos que decir eso, tenemos que decirlo. No solamente exproposición, esto, ley tal, esta es la póliza, es el enemigo detrás de la escena. Haciendo eso. Entonces, no estamos aquí en una guerra cultural, no. No es una guerra cultural. Esta es la guerra entre Dios y el diablo, entre luz y tinieblas, entre bueno y malo. Así es de simple. Y todas, la tecnología, la moderna, es usada al extremo por el enemigo para llevar a cabo esto. Saben, tres cosas nuestro hermano Lee mencionó en el 70, 71. Pueden encontrarlo ese mensaje en el libro que yo sugiero a los entrenantes que lean en mi clase, que se llama Cristo como la realidad. El libro, el título, Cristo la realidad, donde cubre las cinco ofrendas del Viejo Testamento, eventualmente que 80% de estas páginas lo devota, lo ofrece, lo es la ofrenda. La ofrenda de paz, la ofrenda de... Es un tipo de la humanidad de Jesús. La ofrenda que no tiene carne, que solamente tiene harina y aceite. Y ahí en un capítulo, él habla. Habla de la ofrenda de paz y la guerra en la página 19. Mucho en esa era, esas décadas donde se desató las fuerzas que ya estoy describiendo. Comparado con hoy, hoy hay más el insidioso, el enemigo está más insidioso que en ese tiempo. Y dijo de tres cosas que el enemigo usa contra los jóvenes. Ahora no estoy hablando solamente, estoy hablando de los high schoolers, de los de high school. Número uno. La fornicación, inmoralidad, fornicación. Número dos, y esto es, en los 60s mirábamos, usábamos esos términos, problemas mentales, ¿ok? Desórdenes mentales. Eran enfermedades psicológicas. Estos eran asuntos mentales, eran problemas mentales en esos ojos. Número tres, que listo también fue el suicidio. Fornicación. Entonces vamos a fornicación. Enfermedad mental y suicidio. El hoy, ¿qué diríamos acerca de estas tres cosas? Yo diría que hoy es mucho peor. La clase de fornicación hoy no solamente es hombre y mujer. Y podemos regresar a Génesis. Solamente regresemos a Génesis. Y yo hice un estudio de la homosexualidad. Lo hice para mí. Y yo di dos o tres mensajes a los de tiempo completo, a los de habla china, el FTT, y hablé. Fue un estudio bíblico, básicamente. De hecho, hermanos y hermanas, ¿qué es nuestro estándar? ¿Qué es nuestro estándar? Me gustaría preguntarles, ¿cuál es nuestro estándar? Tenemos solamente un estándar, eso es la Biblia, las escrituras, porque es la palabra de Dios. Es nuestro estándar. Entonces no estoy aquí en pro o en contra. No estoy para estas leyes o otras leyes, para estos derechos. Estas cosas, no estoy aquí para hacer cambio. Yo me voy, regreso a la Biblia y eso es lo más sano, es lo más saludable donde podemos estar, en la palabra de Dios. Lo que no dice la Biblia, porque es Dios el que habla. No podemos rebajar nuestro estándar más bajo que las escrituras. Eso quiere decir que no lo comprometemos. Quiere decir que no somos infieles. Entonces me dirán, oh, tú eres muy legal. Te diré, mejor es que les enseñemos en prematuramente a nuestros hijos acerca de ciertas cosas legales. No vas a mentirles, no vas a ir y maldecir a la gente, no vas a robar o a hacer ciertas cosas. No es que seas legal, que seas. Eso es Dios. Eso es Dios. Los 10 mandamientos, ¿verdad? Eso es Dios. No solamente son mandamientos, es una foto, un cuadro de lo que es Dios. Dios mismo, hoy, en el Nuevo Testamento, algunos cristianos creen que porque están en la era de gracia y que los 10 mandamientos ya pasaron. No, no han pasado. Sí, lees la palabra. Los mandamientos que el Señor Jesús dio en Mateo, son llamados, son la constitución del reino, se llama, es llamado, es más elevado, es más fuerte que desde la perspectiva moral, de una perspectiva ceremonial. No lo tenemos. No tenemos cosas físicas, ofrendas físicas. No tenemos sacerdotes con que tengan largas vestiduras. Esos son tipos. Eso ya pasó. Pero lo moral que contiene la ley de Dios no solamente no ha cambiado. Pero de hecho el Señor Jesús lo levantó, lo elevó a un nivel más alto, tan alto que dijo, sé perfecto como vuestro Padre es perfecto. Nadie puede mantener esa ley. La única persona es Cristo mismo. Y de hecho, Él murió para cumplir la ley de nuestra, de para por nuestra causa, por nosotros. La ley de Dios es nuestro estándar. Todo este ruido, todas estas cosas que nos empujan, que nos divide diariamente, esos son. Tenemos que regresar al estándar de la Biblia. La Biblia lo llama fornicación. Y yo digo amén, amén, eso es fornicación. Y lean Romanos, en el capítulo 1, capítulo 1 o 2. Estos eran los días del Imperio Romano cuando Pablo escribió esto. Y el enemigo de esa situación es Dios mío. Está pasando hoy. de una manera más terrible. Pero está ahí. Y el origen de todo esto, te diré, no era el Imperio Romano, el origen de eso era Génesis 6. ¿Saben Génesis 6? Génesis 6 habla de la era de Noé, cuando los humanos cayeron. No sé, seis veces. Y terminaron. En el tiempo de Noé era tan malo que Dios se dio por vencido y mandó la lluvia, el diluvio, excepto por, ustedes saben la historia, excepto la familia de Noé. En esos días fueron tiempos donde el enemigo, los ángeles enemigos, los caídos, cayeron a tomar las hijas de los hombres y tener relaciones con ellas para producir estas cosas que se llamaron estos seres que se llaman Nefen, que son, eso fue lo ilegal. La unión de dos especies. Y ese libro que Dios creó, y la tierra en ese tiempo estaba llena de violencia y pecado. Eso no era solamente que violaban la ley, sino que eran pecaminosos. El mundo estaba lleno de pecado. Es S-I-N o pecado. Dicen, ya, ahora dicen que ya no hay cosa como pecado. Dicen ya, quieren quitar esa palabra pecado del diccionario. Dijeron, no, solamente hice una equivocación. Hice un juicio malo. Si es pecado, es pecado a Dios. Y eso es lo primero. Y podría yo ir más atrás a segunda de Pedro. En los últimos días dice, encontramos lo mismo. Una vez y otra vez, referencia y tras referencia, así como Sodoma y Gomorra. Para los apóstoles hacen referencia a esto y nos llevan hacia atrás a esa era. Y al mismo tiempo hablando en el caso de los ángeles. Entonces ponemos todo esto junto. Necesitamos, hermanos y hermanas, estar claros. Necesitamos mirar a través de lo que está atrás de la escena. No solamente los demócratas, los republicanos, o la izquierda, la derecha, o cualquiera de estas cosas. Todo esto que nos en una guerra de opiniones, no solamente ideológicas o diversas, no solo que se debe ser tolerante, o de todas estas palabras que zumban. Hermanos y hermanas, no se queden ahí. No, es más blanco y negro que eso, hermanos. Hoy todo está hecho relativamente. Dice, yo soy pecaminoso relativamente. ¿Qué quiere decir eso? Si es pecaminoso, es pecaminoso. Si es justo, es justo. ¿Dios es blanco y negro? Entonces, todo esto, nos podemos ir hacia atrás y cómo se fue desarrollando el humano. Todo viene al día que eso quiere decir que los que algunos dicen que el humano es el centro de la humanidad. No, dicen, ellos dicen, no necesitamos a Dios, Dios debe estar fuera, eventualmente. Dicen, la evolución, el ateísmo. Aún la gente que ellos dicen que profanan estas ideas, no saben de dónde vinieron estas ideas. Aún ellos llegan a ser enemigos, instrumentos del enemigo que promueven estas cosas. Aquí estamos nosotros. Y ellos hacen esto la ley de la tierra. Ahora, yo no estoy aquí del lado derecho. Yo no me pongo mi gorra como la de Trump. Yo no. No, no, yo no estoy aquí. Yo solamente regreso a la palabra del Señor, no importa qué. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice Dios de esto? Y nosotros mantenemos ese estándar en lo mejor de nuestra habilidad. Entonces, no sé. No sé si ustedes están interesados en lo que yo estoy. En lo que yo estudié, que es muy revelador. Ahora, hermanos y hermanos, hoy estamos de cara en relación con nuestros hijos. Yo estoy aquí meramente para fortalecer esta defensa, de defensa. La primera línea de defensa es nosotros, los padres. Pero si no estamos educados de estas cosas, no sabemos ni qué, no sabemos dónde está el enemigo. Yo sé que yo estoy en el área de la bahía y yo tengo que hay una predominante ideología de persuasión. No estoy en esa. Yo no voy a ese. No voy a argumentar. Yo lo que yo sé. Yo abro la palabra. Y yo no voy a usar la palabra para pegarte, pero te voy a decir este mi simple estándar. Es la palabra de Dios. Y como yo crecería a mis hijos, y hoy es más difícil que nunca, porque por sus amigos, por la dirección que llevan. Entonces la necesidad de ser padres vigilantes. De ser conoci tener conocimiento, de ser padres educados y la necesidad de espiritualmente genuinos, ser padres espiritualmente genuinos en la vida de la iglesia, en el recuerdo del Señor. Es más que nunca, nuestros hijos tendrán chance de sobrevivir todo esto. Sí, sí, sí pueden, con nuestra ayuda. Con nuestro envuelto, que nosotros nos envolvamos. Entonces les diré, no sean pasivos. No sean convenientemente no envueltos. No tengan miedo de los asuntos difíciles. No teman enfrentarse a estas cosas difíciles. Si no se envuelven, alguien va a tomar tu lugar. Alguien va a tomar tu lugar. Y tus hijos van a escuchar a ellos. Porque tú estás ausente. Físicamente tal vez no. Pero tú no te subes al ring. Tú no peleas. Hermanos y hermanos, espero que no los estoy espantando, no los estoy haciendo sentirse mal, pero en estos días tenemos que pelear separadamente y como familias de las cuales somos responsables y tenemos que también pelear juntos. No quiere decir que estamos alineados como humanos en todo. No, tenemos diferentes culturas a veces, pero cuestiones de moralidad, de ética, es concerniente a nuestras éticas. Estamos en el mismo asunto, en la misma página. Entonces, yo les diré, el mejor defensa es atacar. Entonces quiere decir que nuestro cuidado de nuestros hijos en este ambiente tenemos que ser más agresivos. No podemos ser pasivos acerca de eso. No solamente dejarlo pasar. Es suficiente dejar pasar las cosas. No, porque ellos van a estar en un lugar donde tú no quieres que estén. Es difícil. Yo sé, porque yo tengo hijos. Ellos también enfrentan cosas. No que somos buenos padres. Entonces regreso otra vez a la misericordia de Dios y a su soberanía, a nuestra oración. Pero te diré, pero no estar en esta pelea no es una opción como padres. Nadie puede pelear por ti. Tú tienes que pelear por tus hijos. Ellos dicen valores. Les llamamos cosas y son muy, muy grandes cosas. Más valores éticas. Buenos valores. Podemos en esta era producir un ser humano con valores propias. Yo diría que sí, porque si dices no, ya te dices por vencido. ¿Te dices por vencido? No. Tenemos que hacer lo mejor con nuestros hijos que el Señor nos ha dado. Y bueno, vamos a parar uno apoyándonos unos a otros. Y yo no te puedo decir a qué escuela. O claramente, ¿qué debes de hacer? No, yo no puedo decirte. Pero sí te digo que tienes que hacer bien tú, mi hija y su esposo. Después de que ellos estudiaron y consideración y oración, antes que hicieron esa decisión. Tomaron una ruta y me dije, y ellos se envolvieron y no dejaron la decisión a alguien, que alguien lo hiciera por ellos. Entonces, ¿qué más? Hay un asunto de la salud mental y estos asuntos aumentan y yo expongo los pecados, yo expuse los pecados de los 60 y todas clases de estudios que había en los campos de colegio, particularmente en los estudiantes de colegio que tenían ese caso. Y todo eso se relacionaba a las familias que estaban quebradas, que solamente tenían un padre o una madre, o que eran divorciados. Y mucho tenía que ver con la tecnología también, porque se aislaban. Sí, socialmente se aislaban estas personas. Y hoy, los jóvenes, porque se involucran mucho en esto, saben que ya no hablan. Yo me hablo, me siento junto a ellos y solamente se textean. Y ellos me textean, yo me texteo, yo les texteo, me textea a él, es tecnología. Eso, ese medio social, no es una herramienta. Eso no es una herramienta para nuestros hijos o nuestros nietos. Es una plataforma. Es donde ellos no lo usan, ellos viven ahí, como nosotros. Ellos viven ahí. Y porque no estamos ahí, porque no sabemos qué pasa. Entonces no entendemos. Es cómo ellos se relacionan, cómo se socializan. Y así hacen todo, básicamente. Y ese beneficio es eso. La inteligencia artificial es buena, pero hay muchas cosas malas. Y la gente la usa y usan esas plataformas. Para atraer montones de ciertas cosas. Entonces tú tienes que tener tu ojo en ellos. Tienes que estar atento. No dices, no, eso no tiene mucha importancia. Sí, tiene mucha importancia. Ahora, ¿qué es la ofensiva? ¿Qué es la mejor ofensiva? Ya saben que la mejor defensiva es la ofensiva. ¿Qué es lo que dije? De dónde estamos parados. ¿Dónde nos paramos? ¿Dónde estamos parados? Y quiere decir una forma agresiva. Tenemos que obrar en la vida familiar, en nuestra vida familiar. Así, es nuestro territorio que tenemos que controlar. Tenemos que hacer de esto diferente de otros lugares. Por lo menos aquí, cuando llegamos a casa donde pertenecemos, eso es como vivimos. Y ellos no tienen otra alternativa. Les decimos, eso es como vivimos. Somos cristianos. Somos creyentes de Dios. Nosotros tenemos estos valores. Eso es nuestra tradición. Nuestra clase de vida, nuestro estilo de vida, eso es nuestro estilo de vida. Y no, tú no, no es negociable, esto no lo comprometemos, esto no está en tela de juicio. Ahora, ellos van a crecer y ellos te van a hacer preguntas y es bueno, y les tienes que hablar. Y a veces es un niño y de cosas más maduras y de una manera de que ellos están creciendo y son etapas en la vida que ellos pasan, pero entre tanto que los padres estén ahí, los padres se envuelvan con una respuesta apropiada a esa pregunta. Ellos también van a hacer su propia investigación y eventualmente, pero nosotros con muchos más años tenemos que hacer nuestro trabajo de crear esos de crear estas de aclararles quiénes somos y qué es lo que somos. Eso les va a ayudar eventualmente en el futuro de su vida. Señor, ¿saben qué? Hoy hay un website. Hay un website de ayuda mental. Que hay muchos psicólogos, psiquiatras, terapistas y santos en el recuerdo al Señor. No son doctores que te visitan. Tienen te hacen referencias. Te conectan ellos de diferentes tipos de ayuda. Te ayudan con depresión, toda clase de evaluaciones mentales. Tanto que en una ocasión en el recobro del Señor, no queríamos estar, no queríamos saber nada de terapia. No, decíamos, oficialmente esa era nuestra posición. Y yo crecí así, rechazando este asunto. Y decíamos, solamente hay que orar y todo va a estar bien. Y yo te diré que a veces no vas a estar bien. Cuando tu cuerpo está enfermo, ¿vas a dónde? Vas al doctor. Y especialmente cuando tienes una área especial en tu cuerpo, vas a un especialista de esa área. Ahora, tú tienes tu mente y tienes tu y si tu mente está enferma, ¿qué vas a hacer? Tienes que tener la ayuda apropiada, no solamente propiamente. De un profesional entrenado que te dé ayuda. Sí, espiritualmente estás enfermo de un punto u otro. Tenemos al Señor Jesús, que es nuestro doctor, que es el sanador, y Él nos sana. Eso que decimos es que el Señor, y necesitamos a los hermanos y a las hermanas que pueden ayudarnos. Él es el buen pastor de nuestras almas. Entonces, psicológicamente, la parte psicológica tiene dos partes. Necesitamos ayuda humana, un diagnóstico y un tratamiento, si es necesario. Y el Señor, Él es el cuidado, Él cuida de nuestras almas. Entonces necesitamos los dos. Pero yo estoy apuntando a esto, estoy diciendo esto. Porque esta generación, aún tiene que causar en nosotros vigilancia, ser vigilantes. Y también conocimiento de estas cosas. No, no puedes decirle a alguien, no te preocupes, porque potencialmente puede ser serio. A veces el suicidio pasa aún entre nosotros. Necesitamos pelear por estos hermanos. Esos son nuestros hijos. Son tus hijos. Necesitas pelear. Yo quiero decir, tienes que pelear. Y esta tarde, yo no me envolví en cosas de necesidad. Estoy siendo en general, pero espero que les ayude. Espero que les ayude. Tanto que ellos nos escuchen o te escuchen como padre, diles. Tú diles qué es lo correcto y lo incorrecto. Tú ponles, instruye o dales valores. No dejes que alguien más se los dé. Tú dáselos. Tú vives, yo vivimos. No somos perfectos, pero hacemos lo mejor. para vivir lo que predicamos, para cosas espirituales. No solamente hablamos acerca de ellos y vivimos diferente, porque los pequeños, ellos pueden ver la hipocresía. ¿Me siguen? Ellos pueden ver lo que no es real en sus padres. Pero ellos dicen, yo estoy en casa con ellos predican, pero no son. Sí, ahora otra vez, ¿qué podemos hacer perfecto? No estoy diciendo eso. Pero hermanos y hermanas, esa es otra razón, porque tenemos que aprender a vivir a Cristo. ¿Tengo razón? Una razón, de cualquier manera. Esta mañana hablamos acerca de los servicios sagrados, santos. Yo no te puedo decir si de acuerdo. El matrimonio es santo, hermanos y hermanas. Necesitamos. Hacer todo lo que posible que podamos de tener un buen matrimonio. No, no quiero decir que un perfecto, nunca dije eso. Yo dije sí, dije, bueno, sí dije, y lo diré, un matrimonio normal. No hay tal cosa como un matrimonio perfecto de cualquier forma. Pero sí puede haber un buen matrimonio. Una vez el matrimonio no funciona, la familia no trabaja. El ambiente familiar no trabaja. El matrimonio es un proyecto. La familia es un proyecto. Y esa obra nunca termina. Es un proyecto interminable. Mis hijos hoy tienen 40 y más, de edad 40 y más. Y todavía tengo el sentir de cuidarlos. Eso no va a terminar, no solo porque estén grandes. Yo no quiero decir que los controlo, no, no, no lo hago. Pero estoy listo para ser el padre, de ayudarles. Ahora, obviamente estamos a la vida de la iglesia. Esto es enorme. Y como dice un dicho famoso, hay un dicho, dice, y hay una más allá de la, somos una comunidad en la tierra. Y somos una comunidad celestial, en una manera genuina. Entonces tenemos que tomar ventaja de eso. Tenemos que confiar el uno al otro y cuidar de nuestros hijos, incluyendo, escuchen, aún de cuidarnos a otros. De hecho, va a haber veces que tus hijos no te van a escuchar, pero aún puedes decirle, no, sí, tal vez si le escuchan a otro hermano, no, no te pongas celoso, esto pasa. Y esa es una manera de cómo vivir la vida del cuerpo y es muy ayuda, y nos ayuda mucho. En la armadura nos ponemos toda la armadura de Dios, que es Cristo. Y también el cuerpo es la armadura. En esta guerra. También confiamos en el cuerpo para esto, de sexto grado, todos estos. todos estos jóvenes que son de gran uso. Y aquí algo me saltó a mi mente. Eso es que, en términos hay un libro, dice cómo enseñarles de una manera santa. Y eso que necesitamos ser apropiados. Yo he visto situaciones donde es solo lo que se les da, se les propone, se les da a una edad equivocada. Debería de ser para adultos. Y esto del conocimiento prematuro puede dañarlos. Tenemos que ser, por ejemplo, lo que se relaciona con la salvación, el bautismo, el énfasis no debería ser, no va a ser la revelación más alta de la economía de Dios. Debería de ser, para estos jóvenes debería ser su carácter. Porque eso va a llevar a cabo la segunda cosa, que es la conciencia, que es como una persona puede conocer su espíritu, es conociendo primeramente su conciencia. Y la conciencia puede engancharse en cierta edad. La conciencia es básicamente es estar de acuerdo con Dios en lo que es bueno, en lo que es bueno y malo. Entonces, por lo mínimo, para ser un humano apropiado, tenemos que vivir por nuestra conciencia. Y vive una vida para salvarlos internamente. Necesitan empezar a conocer la conciencia humana. Y les debe decir, esto es correcto, esto es lo incorrecto. Si es lo incorrecto, ve y discúlpate. La conciencia humana es un buen entrenamiento para los niños. Esto es el carácter. El carácter es un asunto muy, muy, muy grande. Tiene que ver con la moralidad. Entonces, es algo apropiado para un humano, ser un humano apropiado. Y otra cosa importante, te diré, para estos niños, es la aseguranza de la salvación, la seguridad de la salvación, que la creación de Dios, como creación de Dios. ¿Cómo es Dios? En general, les debemos decir que es Dios. Esas clases de cosas. Y me encanta que les estés. Hay una palabra para los jóvenes. Está en Eclesiastés y dice: joven, teme a Dios. Es absolutamente correcto poner en nuestros hijos cierto temor santo. El día que tú pares de hablar de esta manera de Dios, me preocupas. Si no hay temor, como dicen a veces en sus esas, no le temo a nada, dicen los jóvenes. Sí, nosotros le tememos a Dios, nosotros adoramos a Dios, nosotros amamos a Dios. Nosotros servimos a Dios. Y entonces tienes que infundirlo en ellos. Estas cosas. Tenemos, no tienes, no, solo estas cosas. No necesitas Y después de todo eso, tú les puedes presentar a estos jóvenes las lecciones de nuevos creyentes. Y después van a llegar al colegio, a nivel de colegio. Pero hay poco tiempo, entonces.